Sangre fucsia.
Sangre fucsia.
Sangre fucsia. Somos la víscera.
El puñetazo.
La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia.
Bienvenidas a Sangre Fucsia. Muchas de vosotras ya conoceréis la historia que traemos hoy sobre Hildegard y Aurora Rodríguez. Las que no, os quedaréis con la boca abierta. Tenemos con nosotras a Ana Muiña, que es la editora de Aurora de Sangre, Vida y Muerte de Hildegard, escrito por Eduardo de Guzmán. Y también hablaremos de otras madres monstruosas de la mano de Reino Hueco, que reseñará el cómic de Alison Benzel, y Diane Spotting, que hablará de las ansias de matar a tu hijo o hija a partir del trabajo artístico de Mary Kelly.
Chica del 17 de la plazuela del Tribulete, los tiene con sus toiletes, revuelta la vecindad. La gente ya la critica, pues hace tiempo que no se explica de dónde va la chica tan bien portada. Por eso a las vecinas les da por murmurar, al verla tan compuesta le dicen al pasar.
La chica del 17 de la plazuela del Tribulete es un claro ejemplo de la nueva mujer. La flapper, la supuestamente liberada que tanto juego dio, como mínimo, para el cuplé picantón español. No estamos seguras de que el ideal de nueva feminidad al que aspiraba Hildegard consistiese en vestir ropa de París.
La chica del 17 lleva zapatos de tafilete, sombrero de gran copete, abrigo de pedigrí, los guantes de cabritilla, medias de seda con espiguilla. Viste la chiquilla como en París. Por eso a las vecinas les da por murmurar, al verla tan compuesta le dicen al pasar. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde sale? A tanto como destaca, pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera coger peces, que se acuerde del refrán.
Está probado que doña Aurora Rodríguez Carballeira dio muerte a su hija Hildegard en la mañana del 9 de junio de 1933. La procesada es culpable de un delito de parricidio, incluso en el artículo 411 del Código Penal, con las agravantes de premeditación y alevosía. Por tanto, se la condena a la pena de 26 años, 8 meses y un día de reclusión.
Le metí 4 balazos en el cuerpo. Con uno hubiera tenido bastante. Los otros 3 me los podía haber dado yo. Decidí lo contrario. Yo necesitaba vivir. Necesitaba vengarme de tanto hombre canalla. Y por otra parte, continuar la obra de Indegant. La maté conscientemente. Estoy contenta de lo que hice. Vivo feliz. Quiero ser vituperada y no compadecida.
Estamos oyendo audios del documental Aurora Rodríguez y su hija Hildegard, El asesinato de la mujer moderna. Y damos comienzo a la entrevista con Ana Muiña. Bienvenida, Ana.
Hola, encantada de estar en Sangre Fucsia.
Ana Muiña, para las que no la conozcáis, es activista, fue activista estudiantil en los tiempos de Franco, feminista militante desde la transición, sindicalista, participante en movimientos vecinales, ecologistas y de antiglobalización. También has participado en el 15M y provienes de la prensa escrita desde el 76. Has trabajado en Diario 16, Cambio 16, El País, El Europeo, En Vogue. Y también has fundado un estudio de comunicación, AA, sí, en el que has estado 15 años.
Sí.
Y has fundado revistas alternativas como La Mujer Feminista en los 80 y Tiempos Salvajes. Y además de toda esta trayectoria, eres investigadora en historia social y de movimientos sociales y has dado clase o das,
sí,
en la Complutense,
sí, sí,
sobre estas materias. Es un recorrido muy interesante para acabar en el 2008, bueno, no acabar, sino complementar siendo editora de La Linterna Sorda, ¿no?
Sí, sí, vamos concatenando unas cosas con otras.
Y en La Linterna Sorda estás involucrada en todo el proceso editorial.
Sí.
Sois muy poquitos.
Claro, ¿no? Es que somos mi chico y yo y bueno, pues tan pronto vamos de señoras de la limpieza como editamos libros. O sea, no hay división entre trabajo manual y trabajo intelectual.
Sí, yo siempre le digo así a la gente que no conoce la editorial que se podría decir que hace un trabajo de cobertura ideológica.
Sí.
No de
sí,
cubrir huequitos. Y nada, nos traéis, bueno, este otoño, esta joya que es Aurora de Sangre, Vida y Muerte de Hildegard, que es un texto de Eduardo Guzmán,
sí,
y es un trabajo periodístico que salió ya en los años 60, ¿no? En el 68.
Bueno, Eduardo lo escribió justamente al morir Hildegard.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, él estaba en La Tierra, era redactor jefe de La Tierra, que era un periódico muy importante en tiempos de la República, uh-huh, que era de ámbito entre libertario, republicano, federal, muy izquierdista.
Sí, yo leí como que él había hecho reportajes para La Tierra en el momento.
Exactamente. ¿No? Entonces él fue el amigo de Aurora y amigo de Hildegard.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, pues conocía de primera mano a ambas. Hildegard escribía en La Tierra antes de que la asesinara su madre.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues Aurora, al morir Hildegard, decidió que fuera Eduardo de Guzmán el único que diera cobertura como crónica a todo lo sucedido.
Uh-huh.
Entonces él fue investigando, fue entrevistando a Aurora, acopió todos los artículos que fueron saliendo pues durante todo el año 1933, uh-huh, y hasta el 76. Eso no estaba perdido, dijéramos, entonces decidió en el 76 recopilarlo. Sí, recopilarlo, uh-huh, actualizarlo y dar forma al libro que...
Claro.
Que ahora se ha reeditado.
¿Y cómo llegasteis al libro? O sea, ¿cómo...?
Bueno, es que conocemos, yo soy fan de Eduardo de Guzmán, mi chico igual, porque, bueno, pues era un periodista muy importante en los tiempos de la República, en la transición, ha sido maestro de periodistas,
uh-huh,
ha escrito con seudónimo todas, pues más de 400 novelas del oeste, que además
sí,
yo recuerdo que mi abuelo, que era un lector compulsivo, pero bueno, pues era un obrero y bueno, pues iba a los puestos de pipero a intercambiar las novelas y leía esas novelas de Eduardo de Guzmán, luego he sabido que eran de él, ¿no? Entonces, bueno, pues somos unos seguidores, conocemos mucho a la hija de Eduardo también, a Carmen, a la mujer de Eduardo,
uh-huh,
por tanto teníamos pues mucho interés, en reeditar el libro.
Uh-huh. Y el libro se abre con artículo, no es un prólogo realmente, es un extenso recorrido a través de la figura, bueno, de la historia, pero también de la figura de Hildegard Rodríguez, sí, de su educación, de su ideología, y te metes de lleno un poco en ver el contexto histórico, sí, y también el pensamiento de ella como autora.
Sí, sí.
¿Qué es lo que... ¿Qué piensas tú del pensamiento de Hildegard, de su actualidad, o también incluso en los años 60 y 70, cómo esa figura influía en el movimiento feminista?
Sí.
Y a día de hoy, no sé, ¿cómo podemos recuperarla o qué parte te interesa más de todo,
sí,
esto?
Bueno, ha sido muy trabajoso, toda que bien dices... Bien dices que es más que un prólogo, es un extenso artículo de investigación, puesto que me despisto, puesto que apenas todo lo que yo he abordado no se había abordado previamente, ¿no? Porque claro, pues se hablaba mucho de la figura de Hildegard, pero a mí me interesaba qué era su pensamiento, cuál era. Por lo tanto, pues me he tenido que leer de los 15 libros que tiene editados, pues me he leído 13 libros, he estado rastreando pues todos los artículos que escribió, me he leído prácticamente todo, o sea, que es que ahora ya por conocer, pues conozco prácticamente todo lo que ya pudo publicar, tanto en la revista Renovación, en la revista El Socialista, en La Tierra propiamente, todos los artículos de La Tierra, que desde mi punto de vista son los más cañeros y los más radicales, dijéramos, ¿no? Muy críticos con la República. Entonces, o sea, toda esa parte suya, pues de la concepción de la construcción de todo el pensamiento, tanto feminista como político, estaba pues muy difuminado, ¿no? Hildegard pasó a ser una figura respetadísima y muy conocida en los años 30, pasó a un olvido tremendo, claro, con la etapa de Franco, no solo ella, sino otros muchos pensadores y pensadoras, pues pasaron, vamos, los silenciaron completamente, ¿no? Uh-huh. Eduardo la retoma en los 70, ¿no? Justamente un poquito antes de que naciera el movimiento, bueno, que naciera, que explosionara en lo que fue la segunda hora del movimiento feminista en España, a la cual yo pertenecí, ¿no? Entonces el libro tiene, Eduardo era muy feminista, pero dijéramos, unos años después hubiera podido incorporar al libro unos matices novedosos, que eran los matices que reclamábamos entonces, pero bueno, que estaba muy ligado a justamente lo que planteaba Hildegard, ¿no? Como la subversión sexual, el amor libre, la maternidad consciente, el aborto, el derecho al aborto, que... Vamos, yo participé intensamente en pues todas las luchas del derecho al aborto, y bueno, fueron tremendas, ¿no? O sea, durísimas, en fin, nos apalearon la policía mucho, o sea, que fueron unos años muy intensos, pero la figura de Hildegard estaba pues diluida, ¿no? Luego, después de los años 70, se ha vuelto a olvidar esa figura, y ahora la gente joven prácticamente, yo me he dado cuenta que no la conoce, ¿no? Incluso pues mujeres de ámbito feminista no la conocen. Por tanto, pues olvidando y recuperando.
Aurora Rodríguez da a luz a su hija el 9 de diciembre de 1914 en el número 3 de la calle de Juanelo. Le pone los nombres de Hildegard, Leocadia, Georgina, Hermenegilda, María del Pilar. Pero siempre la llamará Hildegard, que en alemán significa jardín de la sabiduría. Quiere que hasta el nombre la predestine para la alta misión que ella le ha trazado.
Una mujer que haga un cambio de la sociedad a partir de eso, de acabar con los prejuicios del sexo y de hacer una revolución en la mujer, en el pensamiento de la mujer. Por eso dice desde el principio, ¿no? Mi hija no puede tener una infancia, la vida humana tiene los años que tiene, y si no empezáramos desde el principio con su formación, no podría llegar a conseguir esta revolución. Yo...
Yo nací en una ribera del Arauca vibrador. Soy hermano...
Alma llanera, tema conocido popularmente como el segundo himno nacional venezolano. Se estrenó en un teatro de Caracas 3 meses antes de que Hildegard naciese en Madrid. o 5 meses de que su madre Aurora la concibiese en Ferrol, fruto de un coito cuidadosamente escogido con un varón elegido para tal fin. Un cura con títulos que nunca podría reclamar la paternidad de la criatura elegida.
Arrulló la viva anciana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión, para orlar las rubias crines, para orlar las rubias crines al potro de mi amador. Yo nací en una ribera del Arauca vibrador, soy hermano de los pumas, de las garzas, de las rosas y del sol. Viva Diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión, para ornar las rubias crines, para ornar las rubias crines al potro.
Siguiendo con el hilo de lo que estabas contando, de lo que es el pensamiento de Hildegard, a mí me parece muy interesante también esa revisión marxista que hace. No sé, una persona con la formación que tú tienes de bueno, y de participación activa en movimientos libertarios y en movimientos contestatarios, ¿qué nos puedes decir de esto?
Bueno, pues ella inicialmente apoya a la República con su madre, ¿no? Entonces poco a poco va descubriendo que la, o sea, no tanto porque ella estuviera convencida de la República como forma de gobierno, sino bueno, pues por el afán que había de sacudirse a los curas, de sacudirse la monarquía, de sacudirse pues todo lo rancio que había en España, ¿no? Entonces ella va viendo bueno, pues cómo la República tan anhelada por todas las clases populares de entonces, pues es una República que en casas viejas asesina a la gente, o sea, todos los acontecimientos que hubo de huelgas y de protestas, pues o sea, es que la República lo acalló con sangre, ¿no? Entonces pues ella, claro, se da cuenta de que la República en España es una República burguesa que nada tiene que ver con las concepciones marxistas revolucionarias que tenían entonces, ¿no? Como una república revolucionaria, ¿no? Entonces, pues va viendo, tiene una frase de 1931 que dice: se ha acabado todo tipo de colaboración con el poder. Hasta ahora llevamos 261 muertos proletarios a nuestro haber. Se ha acabado todo pacto, ¿no? Con lo cual ahí ella entiende que desde luego, pues eso ha dejado de ser y hay otro camino, ¿no? O sea, ella abordaba mucho lo que era la revolución social, ¿no? Donde en la revolución social pues cabía tanto la revolución sexual como la revolución sentimental, como la revolución pues de un orden más económico, de un orden de todo tipo de aspectos, ¿no? Entonces aboga justamente por esa vía, ¿no? O sea que claro, ella murió en 1933 y no pudo comprender pues todo la al poquito tiempo todos los saltos que todo la CNT y todo el movimiento libertario revolucionario dieron en España, ¿no? Uh-huh. Pues con, o sea, ocupando las fábricas, ocupando los talleres industriales, bueno, que hubo, o sea, dentro de la República hubo una revolución social importantísima.
Sí, los frutos, digamos.
Efectivamente, que nunca eso, nunca se ha vuelto a dar, ¿no?
Se repitió.
Sí. Uh-huh.
Y bueno, al hilo de esto es como increíble que forma parte ya de enlazar con el origen de Hildegard y con Aurora, que todo esto lo pensara, lo escribiera, lo trabajara y nos lo legara una persona tan joven, ¿no? Sí. Una niña prodigio, sí, como se dice. Entonces, enlazando con Aurora Rodríguez, que es la persona que la idea, ¿no? Y que juega a ese ser Dios. Toda esta parte de la historia que luego también, bueno, a mí me interesa mucho, ¿no? Desde esa perspectiva de utopía feminista,
sí,
porque es casi una utopía feminista, sí, por antonomasia, ¿no?
Sí,
voy a crear un ser que nos libere a todas, pero tiene toda esa contrapartida tan oscura que además en una persona con un bagaje, o sea, con un pensamiento libertario, como justo lo contrario de crear a alguien y privarle de total libertad.
Sí.
Bueno, ¿dónde te posicionas tú como feminista en esta historia que, bueno, luego enlaza ya con la Crónica Negra y que incluso como dato sí, pero que la Crónica Negra de la historia como que tapa,
claro,
toda esa parte de utopía feminista porque está también muy, muy rodeada de todo el contexto político-social y de esto que veníamos hablando?
Claro, es que la historia es que es muy compleja desde,
sí,
cualquier ángulo, ¿no? Mm. Porque, se puede comprender, vamos, no desde luego el asesinato, y ni muchísimo menos, ¿no? Pero, o sea, que la madre, con esas ansias que tenía de la transformación social en España, ¿no? De todo el oscurantismo que había, de toda esa concepción antigua de las mujeres, de toda esa sumisión, pues, o sea, es que se ven en general pues unas ansias inmensas de transformación social, ¿no? Mm. Entonces, pues yo creo que ella quería que su hija encarnara todo, liderada todo ese aspecto y claro, pues ella llega a un punto que dice, se ha acabado, quiero vivir mi propia vida,
sí,
y entonces me quiero liberar de ti, y entonces, bueno, pues ella, yo creo que es cuando decide asesinarla porque ya no cumple todas las expectativas revolucionarias que ella tenía puestas en la hija, ¿no?
Sí.
Naturalmente, claro, yo estoy en contra, soy contraria a todo tipo de autoridad, todo tipo de ejecución del poder, ¿no? Y creo que la base de cualquier movimiento feminista o movimientos feministas, vamos, está inculcada lo que es en el antiautoritarismo y o sea, que es que las mujeres, si queremos construir algo realmente liberador, tenemos que renunciar a ejercer las relaciones de dominación y de poder imperantes. No hay otra manera. Y mi experiencia en todos estos años, considero que es que no hay otra forma. Por tanto, claro, a una crítica tremenda, o sea, desde mi punto de vista, claro, pues a todo lo que fue el sometimiento de Aurora respecto a Hildegard, ¿no? Y entonces hay gente que dice, ay, pobre Hildegard, que... pero es que ella quería morir, es que Hildegard quería morir. O sea, entonces, claro, Hildegard comprendió que no tenía otra manera de liberarse más que muriendo, ¿no? Entonces hay a veces que en situaciones históricas no queda otra, o sea, te tienes que liberar o tienes que luchar por la liberación con tu propia vida, ¿no? Desgraciadamente, pero es así.
¿Pero a qué te refieres con que Hildegard quería morir?
Sí, Hildegard quería morir, o sea, porque es que, claro, estaba atrapada entre la madre, era tal el sometimiento que la madre ejercía sobre ella, no la dejaba ella, quiso irse a Londres, no pudo, entonces era tal el atrape que tenía,
uh-huh,
que es que la única manera de liberarse era muriendo, ¿no? Entonces, o sea, yo investigando, pues hay partes en periódicos y que dijo a sus amigas y tal, en los últimos comentarios a la gente allegada de ella, que es lo que he ido descubriendo con la investigación, es que decía, solo quiero morirme, ¿no?
Uh-huh.
Porque, claro, era tal el atrape, o sea, porque es que, claro, lo que ejercía la madre era un chantaje emocional considerable, ¿no? Entonces ella no veía la manera de poderse escapar de eso, por lo tanto, pues bueno, queda soterrado, pero hay una posibilidad de que ella supiera que su madre la iba a matar y que, bueno, pues que se dejara morir en este contexto, o sea, en el contexto de liberación. Uh-huh. ¿Eh?
Otro de los debates apasionantes que suscita la historia, y bueno, no sé si apasionantes es la palabra, porque es un tema muy complejo también y que está atravesado también por la historia, que está hecha de política al fin, es el de la psiquiatría española, ¿no? Sí. ¿Cómo había ese debate en la sociedad, sí, del momento, de la psiquiatría de derechas, la psiquiatría de izquierdas, sí, ¿no? ¿Cómo se veía, digamos, el caso de Aurora Rodríguez después de asesinar a su hija, cuando se entrega, bueno, se entrega,
sí,
bueno,
sí, sí,
la
sí,
llevan a entregarse,
sí, sí,
y
no,
tal.
Sí, no, pero se entrega ella, sí.
¿Cómo genera, ¿no?, sí, esas dos visiones por, sí, parte de la derecha y de la izquierda, sí, y cómo la derecha no reconoce, digamos, la paranoia de Aurora, ¿no? Hasta ese punto de, sí, de locura de no reconocer esto, y todo lo que cuenta tan bonito también en la introducción al libro Rendueles.
Sí, Guillermo Rendueles.
Sí, sobre toda la mitología, sí, republicana, bueno, de izquierdas de la, sí, España del momento, como de que muchos de los represaliados podían estar escondidos en manicomios, y bueno, es precioso el artículo, precioso, como lo cuenta, y, sí, muy crudo a la vez, sí, o sea, sí, precioso, digo, de, sí, es que lo cuente, ¿no?
Claro.
Pero, ¿qué nos puedes aportar
bueno,
de
es
todo
que,
esto?
Sí, es que claro, la salud mental ahora sigue siendo muy, muy complejo, por lo tanto, pues imaginaros en tiempos de la República, o sea, que aunque evidentemente no era lo mismo desde el ámbito republicano, pero tampoco estaba tan avanzado. O sea, fue justamente Guillermo Rendueles y Enrique González Duro los que en los años 70 rompieron con toda la idea de la psiquiatría, y entonces o sea, crearon un movimiento antipsiquiátrico importantísimo.
Sí,
¿no?,
que está de plena actualidad ahora y que tampoco se ha llegado a mucho, por desgracia.
Efectivamente, o sea, que es que bueno, pues no se ha avanzado mucho más de lo que han avanzado ellos, ¿no? En salud mental, pero toda la parte de la derecha en su momento, pues lo que vino a decir, claro, Aurora, que era libertaria, socialista, libertaria, y Hildegard, que era revolucionaria, pues fueron víctimas de sus propias ideas. Entonces era lo que vinieron a decir, ¿no?
Yeah.
Más que propiamente, pues porque claro, pues el ser de izquierda genera locura, genera enajenación, ¿no? Mm. Entonces claro, bueno, pues eso, por eso esta Aurora todo el rato decía que ella, pues que estaba cuerda y que era plenamente consciente, pues justamente para rebatir, sí, a la derecha, ¿no? Mm. Por otro lado, pues los psiquiatras de la izquierda tampoco tenían muchos más argumentos. Bueno, pues porque es que realmente no sabían hasta qué punto si ella estaba enajenada o fue una operación consciente, ¿no?
Ya.
O sea,
es que ver esa trayectoria de tantos años,
claro,
pensado.
Claro, claro, claro. O sea, sí, que es que ella tampoco hacía nada al azar, es lo, ajá, que tú dices, claro, sí, que es que ella, vamos, era muy inteligente, muy culta, con lo cual, pues seguro que ella lo estuvo rumiando y lo premeditó con un tiempo, pero claro, en la época de la República, pues la verdad es que sí ha tenido muy buena acogida todo esto que cuenta Guillermo, sobre todo de cómo estaban, en fin, los locos, como se decía antiguamente, ¿no? Todas las personas con problemas de salud mental, bueno, pues cómo estaban ingresados, cómo eran, pues cómo los fascistas incluso se metieron en los psiquiátricos para eludir que fueran juzgados, y luego a la inversa, ¿no? Como los republicanos, pues también se escondieron en los psiquiátricos, y lo penoso de la situación.
Cada mujer debería conquistar por sí y para sí los derechos que en cada caso mereciese. Y solo debiera también ser plenamente acreedora a administrar sus bienes, a educar a sus hijos, a dirigir su hogar, la que acreditase una personalidad independiente para no necesitar del consejo ajeno, y no fuera a incurrir en el defecto lamentable de ser simple juguete de un director espiritual.
1917, mientras el destino de la vieja Europa se veía sacudido en su raíz, el método pedagógico o instructivo, mejor dicho, de Aurora, daba sus frutos y conseguía que a sus 3 años Hildegard supiese leer. Mientras, en Brasil, triunfaba este tico-tico que nunca pasa de moda y que ahora escuchamos en una versión tocada con 2 guitarras y 8 manos femeninas. En otoño de este año, 2014, fue el centenario del nacimiento de Hildegard y se celebró en Ferrol un congreso muy amplio que creo que la Linterna Roja no estuvisteis, pero seguramente ahí, bueno, aparte de haber un montón de ponencias sobre el tema, no sé si te ha llegado algo de esto, nos podéis contar algo, sí. Seguramente allí estaría como presente toda la bibliografía que hay del tema, mayormente sin reeditar o en proceso que puede haber. ¿Sabes de algún libro así más joya como este que vosotros habéis recuperado, que esté pendiente? Por ejemplo, yo tengo conocimiento de La Virgen Roja, de Arrabal, que no está reeditado. Y bueno, luego los libros propiamente de Hildegard. Ahora mismo hay muchos, no sé si todos, en la Biblioteca Digital Hispánica, sí. Que sí que se pueden consultar, sí. Pero ¿qué nos puedes decir un poco de textos que podemos buscar, las que nos apasiona este tema? Sí. Sí.
Bueno, el congreso, no asistimos presencialmente por motivos de que estábamos con un agobio tremendo de trabajo, pero sí hemos participado en el congreso desde el inicio. O sea, uh-huh. está la ponencia sobre el libro mía, o sea, que es que fue una de las primeras ponencias, uh-huh. Y entonces, bueno, pues los organizadores, Eliseo Fernández, en fin, es un historiador muy solvente y también que tenemos muy buena relación, con lo cual hemos estado intercambiando fotos, o sea que hemos estado muy vinculados al congreso, ¿no? El congreso pues fue un exitazo tremendo, sí. Lleno de gente, con un montón de participantes. Iba a ir Guillermo Rendueles finalmente también por motivos de salud no pudo venir y hubiera estado muy bien. Y bueno, pues en nuestro puesto, dijéramos, estuvo Rafael Cid, que es el periodista, sí, que escribe. Entonces, o sea que sí estuvimos, no estuve yo, ya, que era la ponente, pero sí, sí estuvimos en el Congreso y estuvimos pues bien representados. Y luego, uh-huh, pues es muy... En fin, la gente gallega es muy trabajadora y la verdad y muy discreta, y entonces pues fue un congreso, un currazo que se llevaron,
sí,
y bueno, pues muy meritorio y de una manera pues muy discreta, como considero que hay que hacer las cosas, ¿no? Entonces hubo un montón de ponencias, ¿no? Y bueno, pues ponencias de todos los países, porque claro, fue internacional, de Estados Unidos, de Australia, de Francia, de Inglaterra. Entonces está recopilado, van a hacer con todas esas ponencias, actas, van a hacer como un libro de actas, que yo no sé exactamente cuándo lo editarán, pero bueno, pues supongo que en breve, para que justamente se pueda desde bastantes ópticas, o sea que fue un congreso muy abierto desde muchas ópticas distintas sobre la figura de Hildegard y de Aurora. Entonces puede estar muy bien. Hay un libro que ellos editaron justamente también para este congreso que merece la pena, que son justo los textos, han recopilado todos los textos de Hildegard en la Tierra, que yo los he leído muy trabajosamente, porque hasta que di con todos los textos, tal, con lo cual, luego ya cuando me enteré de que lo había recopilado, pues... Entonces, podéis pedírselos al Ateneo Ferrolán, uh-huh, en la web está por allí, y bueno, pues seguro que encantado, me parece que el libro... Son 14 euros, una cosa así, y la verdad que merece la pena justamente tener todo lo que ya publicó ahí, ¿no? Uh-huh. Luego, respecto a lo que cuentas, este libro no es porque sea nuestro, pero es el libro donde se han basado todos los demás, puesto que la única persona que conoció a ellas dos fue Eduardo de Guzmán. Entonces, como toda la vida de Aurora y de Hildegard, Aurora trató de ocultarla y trató de distorsionarla, pues entonces es muy dificultoso, es un misterio, sus biografías son un misterio, ¿no? Entonces, pues claro, todo el mundo, si ha querido saber algo, aparte de la hemeroteca, que yo he visto que falla bastante en la lectura de entonces, han tenido que recurrir al libro. Por lo tanto, todo lo que se ha escrito posterior sobre Hildegard está basado ineludiblemente en el libro, y luego ya pues está la versión esta libre que dices de Arrabal, que bueno, pues me parece que es en francés, además.
Claro, y bueno, es una obra de creación, ¿no?
Efectivamente.
Recreación
a su libre albedrío, sí. Y entonces, bueno, pues claro, es ya... pues es leer un texto teatral, que sería otra cosa distinta, pero bueno, pues quien tenga curiosidad puede leer. Y luego lo que has comentado, efectivamente, que yo lo recomiendo, es toda la lectura de los 15 libros que hay, 15 o 14, no recuerdo muy bien,
uh-huh,
prácticamente
digitalizados,
con lo cual pues ahí se puede leer tranquilamente y valorar y reflexionar sobre su pensamiento, ¿no? Que es lo mejor, irte a las fuentes documentales directas, originales.
Uh-huh. Y películas, creo que solo hay una, aparte del documental, sí, sonoro que estamos oyendo a lo largo de todo el programa que han hecho en Radio Nacional, sí, pero bueno, es otro tipo de,
sí,
vamos, es un collage de testimonios, sí, de citas, películas, vamos, contando la historia, y como filme de ficción está la de Fernando Fernán Gómez, que sí, yo sepa no hay nada más.
No hay nada más, porque es que además Fernando Fernán Gómez, también como buen libertario, era muy amigo de Eduardo de Guzmán. El guión del texto es de Azcona, de Rafael Azcona, y bueno, pues está claro, es la base del guión, es este libro. La película la hizo en el 76 y bueno, con muy poquitos medios,
sí, lo he leído,
es una película muy precaria de medios, pero la verdad que como las actrices y los actores españoles eran tan fantásticos, y o sea que tenemos un plantel, o hemos tenido un plantel de grandísimos actores, pues claro, o sea, la película se crece, ¿no?
Entonces, ¿te gusta? ¿Te parece fiel?
Sí, más
tú
o menos.
Como historiadora.
Claro, sí, más o menos bien, ¿no? Pero bueno, con más medios se hubiera podido haber hecho mejor, lógicamente. Pero bueno, para los medios que había, pues es una película que está bien, y bueno, pues es lo único que hay.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ana, por haber venido al programa. Con tu recorrido ya me quedan ganas de traerte otro día a hablar solamente de tu trayectoria. Y cuéntanos esa presentación del libro que va a haber próximamente, dónde es
sí,
y todo lo que...
Pues nada, muchas gracias a vosotras por invitarme y haceros eco de esta figura tan increíble que fue Hildegard. Y bueno, pues aprovecho ya la ocasión, el día 12 de marzo, que es jueves, a las 7:30 presentamos el libro en Traficantes de Sueño, aquí al ladito, en Duque de Alba. Como ha sido ha habido tanto interés, justamente lo que hablabais, de toda la parte psiquiátrica de Aurora, ¿no? Pues quizá es posible que venga Guillermo Rendueles, que vive en Gijón, prácticamente nos ha dicho que vendría, y va a venir también Enrique González Duros, con lo cual pues vamos a tener a los pioneros de la psiquiatría,
sí.
Y va a ser pues todo un lujo. Va a venir también una feminista que estuvo en Mujeres Libres de los años 70, con lo cual, bueno, pues ya, en fin.
Qué bien, toda... o sea que será una conversación.
Sí, sí.
Muy bien.
Ya de la vieja guardia.
Muy bien. Muchísimas gracias.
Pues nada, gracias.
Una gran artista que destruye su obra si le place, porque un rayo de luz se la muestra imperfecta. Así hice con mi hija. Yo la había plasmado. Era mi obra.
Solo hay una Hildegard más interesante si cabe que nuestra Rodríguez Carballeira. Hildegard de Bingen, una de las únicas cuatro doctoras de la Iglesia Católica, conocidas como la Sibilia del Rin, es considerada una de las mujeres más influyentes de la Baja Edad Media. Fue abadesa y reformadora monarcal, ilustradora, médica, mística y escritora, entre otras muchas cosas. Ahora la vamos a conocer en su faceta de compositora. Y no diremos más porque se merece un programa íntegro.
Thank you. En 1973, Mary Kelly, la artista estadounidense, graba el vídeo Antepartum, un close-up a su barriga de embarazada de casi 9 meses que inunda la pantalla. A lo largo del minuto y medio que dura la pieza, vemos al bebé moverse en su interior, deformando la barriga de su madre de una manera casi surreal. La artista comenzaba con esta pieza un largo camino a ver su embarazo desde fuera, la experiencia de la maternidad como un agente externo a su propia existencia, como un fenómeno nuevo que aborda con frialdad matemática. No es de extrañar que muy poco después, una vez dada a luz, se adentre en ese corpus documental y de memorabilia que es Postpartum Document, una serie de anotaciones de diario en pulca escritura de máquina donde recoge el color de las cacas del bebé, las horas de las tomas y otras mediciones fisiológicas como si fuera el parte médico de un bebé ajeno a ella. El sentimiento de extrañeza, de otredad, queda remarcado por afirmaciones casi de telegrama, donde Mary Kelly nos cuenta las esclavitudes de ser madre y, sobre todo, la sensación de separación ante eso que entiende no se está desarrollando con la normalidad que le han vendido. Ese mágico vínculo y esa fluida comunicación que se establecen entre madre e hijo desde el momento casi de la concepción. La experiencia de Mary Kelly dista unos pocos años de las escenas de Alien, pero no hay mucha diferencia estilística ni de fondo en asistir al parto de la criatura interestelar del pecho de sus víctimas, y mucho menos cuando David Fincher decide que la propia Teniente Ripley sea la madre de la criatura. En este caso, el sentimiento es contrario, la sensación de apego que tiene la madre ante una criatura que no es humana, o la sensación de alumbramiento y vínculo ante un ser no humano. Las experiencias que se nombran naturales se colocan en un plano incuestionable, la famosa ley de la vida, el curso de la naturaleza, que no se puede alterar y cuando el curso se desvía es porque aparece la locura. ¿Estaré loca?, se pregunta Mary Kelly en alguno de los documentos, cuando tiene ganas de estrangular a su bebé que no para de llorar. Unos sentimientos de infanticidio que se repiten de manera soterrada en las conversaciones maternas y que recoge también Carolina del Olmo en su ¿Dónde está mi tribu? Porque los que matan a sus criaturas son los animales. Hay esta historia mal extendida de que las madres matan a su camada cuando quieren volver a concebir una nueva con un macho recién llegado al grupo, sobre todo en felinos que viven de manera comunitaria. Mal extendida porque son muy escasos los casos documentados de esta práctica, teniendo en cuenta que la crianza se realiza en colectivo y que por tanto el ciclo de apareamiento no circula paralelo al destete de la camada. Existe esta otra historia mal extendida también, que se forma de narrar la ciencia y la etología desde nuestra cúspide de reyes y reinas del todo animal, destacando esa clase de comportamientos como, eso, animales, irracionales, comportamientos que ningún ser humano debería desarrollar. Pero lo cierto es que el apego a la prole humana es una cuestión muy reciente en la narración histórica, concretamente derivada de finales del XVIII y sobre todo del siglo XIX, como quien dice hace 2 días. Pero sobre todo destaco como algo que no es intrínseco al sistema de la reducción humana, sino a la formación del núcleo burgués de la familia y sobre todo a los avances de la medicina que suponen la supervivencia de más prole. ¿Es lógico? ¿De qué servía ese apego a esa inversión de tiempo y cuidados cuando solo la mitad, concretamente 570, de los nacidos a finales del siglo XIX en España llegaban a los 20 años? Desde entonces y hasta nuestros días aparecen retratados los niños en la pintura, porque si lo pensamos, los únicos niños que aparecían hasta entonces eran los de los cuadros de religión, y se comienzan a hacer retratos fotográficos de estos niños cuando nacen, incluso cuando han fallecido, para guardar el recuerdo de esta criatura perdida. Pero repito, esto es hace 5 minutos, como quien dice. No es de extrañar entonces que sigamos mirando a estos seres que nos patean la tripa como si fueran un alien, pero sobre todo lejos de ese vínculo místico madre e hija que desplaza la ultratumba animal, la simple posibilidad de ejercer la violencia sobre la progenie.
El que dijo, bueno, escribió un artículo, es la Virgen Roja. La Virgen Roja, dices que es que esta chica es una virgen, pero de izquierdas, predicando una doctrina de izquierdas, es una roja. Pero bueno, la vida que llevan, pues nada, no tiene que ver, vigilada por su madre siempre. O sea, hace una cosa y escribe otra. Habla de vasectomía, habla de erotismo controlado, habla de programación de la natalidad, los hijos que hay que tener, habla de la posible elección de sexo, de la posibilidad en el futuro de la fecundación in vitro. Aunque quiere hacer libros divulgativos para que lo lea la masa, y algunos desde luego tuvieron 4 ediciones o 5 ediciones, los de Morata, que editaba en Valencia en torno a la educación sexual, pues alguno tuvo 4 ediciones, la rebelión sexual de la mujer y esto.
Realmente ella habla de una educación sexual que darían las madres a los niños. Es una educación racionalista en la que no se habla en absoluto de religión. Entonces ella piensa que el papel de la madre es acompañar en este descubrimiento del sexo a los niños. Luego habla así de la homosexualidad, habla de la prostitución y del aborto también mucho. Habla de la huelga de vientres, tiene varios libros dedicados a la paternidad consciente. Ella piensa que el aborto debería legislarse, sin embargo, cree que es algo con lo que se acabaría si se consiguiera alcanzar una paternidad consciente. Si llegamos a tener los medios profilácticos adecuados, no haría falta. Entonces ella dice, solo unas pocas ignorantes serían las que tendrían que hacer uso del aborto.
Me quisiste retener pa' los restos de la vida. Te marcaste un bastante con tu firma en un papel donde un mundo me ofrecía. Yo te dije, es un sueño.
Como las olas, que yo quiero ser libre como las olas de quien tienen envidia las caracolas, cantaba Estrellita Castro en 1933. En ese mismo año, Aurora asesinaba a su hija Hildegard disparando a bocajarro sobre su cuerpo dormido. ¿Quién se liberó, Hildegard o Aurora?
Como la sola, que yo quiero ser libre como la sola, como la sola, de quien tienen envidia la caracola. Cantora, ay, cantora, que con su bata de cola quiere mucho y vive sola, como la sola, como la sola. Más de un cariño, los volantes de pareja de mi bata de lunares. Siempre dije, no sea niño, esto tiene que acabar, aunque yo te llorame. Es mi sino y de adelante, pero esta vez me canté por le ser con mi volante.
Y en este reino hueco que son las páginas del cómic, nuestra compañera nos trae una reseña de Alison Benzel, ¿Eres mi madre? Es un libro autobiográfico y demoledor, un experimento al fin, incomprendido por la crítica y necesario para todos y todas, imprescindible para saber de madres e hijas con ánimo de sangrar verdad.
Siempre que leo el final de Eres mi madre, me entran ganas de llorar. No es un llanto triste ni desconsolado, aunque creo que el consuelo poco tiene ya que ver con este libro. Esta confesión, porque esto es una confesión, tiene cierto sentido especular, porque Alison Bechdel, conocida por sus bollos de cuidado, por el famoso test de Bechdel y por su prestigioso fan home, dedicó 10 años de su vida a dibujar y redibujar. Eres mi madre. Un drama cómico, como reza el subtítulo, que es sobre todo un espejo por el cual muchas hijas desearán dejarse caer o querrán romper con toda su alma. Aborda Bechdel a su madre con herramientas psicoanalíticas, siempre crítica, siempre exigente. Media la literatura, pero a diferencia de Fanjón, donde profundizaba a través de ella, de la literatura, en la relación con su padre, en ¿Eres mi madre? Una cuestión, una pregunta, ¿eres mi madre? La respuesta y el porqué de la duda laceran hasta hacer sangre. Me he preguntado muchas veces por qué me afecta tanto este libro, y también me he preguntado muchas veces por qué se ha leído tan poco, es decir, por qué quienes escribieron sobre él no abordaron o intentaron entender su importancia en la medida en que trata un tema, las relaciones madre e hija y las frustraciones heredadas, los reflejos, las expectativas depositadas en otros. Trata todo ello desde una víscera muy especial. Una víscera mediada por un relato. Da igual, en realidad, si psicoanalítico o literario, y unas imágenes, unos dibujos controlados, medidos, muy pensados, donde el granate habita sobre el gris, lo subraya, y la sangre, ese drama tranquilo, comedia de gesto severo, se derrama por todo el presente y lo inunda de sentido. Ella podría ver mis heridas invisibles. Ella podía ver mis heridas invisibles porque también eran las suyas, dice Alison sobre su madre. Una madre antipedagógica que no le dio cariño, pero sí logró darle algo todavía más importante. Le dio una salida.
Empieza a imaginar conspiraciones para separarlas.
cree que hay un complot internacional en el que mezcla el comunismo y el servicio secreto inglés y le pide que abandone la política. La madre desea poner tierra de por medio y vende unas acciones de la compañía arrendataria de tabacos por valor de 5.000 pesetas para viajar juntas al extranjero. Como Hildegard se niega, extremará el cerco.
Sola estaría un par de horas, a lo mejor al año, Hildegard. Aurora iba con ella al baño, iba a la universidad, cuando iba a entregar los artículos estaba ella detrás. Unas horas antes de su muerte arranca el teléfono para que no pueda hablar nadie por teléfono, cierra las contraventanas para que no puedan oír los claxons de los coches.
Yo creo que se da cuenta, que Hildegard se da cuenta de que su madre está enferma. Y entonces le agradece todo, pero se quiere separar. O sea, Hildegard, para seguir con su obra, quiere separarse de su madre. Ah, pero ahí está el problema. Aurora nunca iba a aceptar eso. Y entonces, nada, no. Ella acaba con ella, antes de que se marche, pues termina con esa obra, con la obra que hizo.
Están en una gira propagandística por Valencia. Y entonces Hildegard le dice a su madre, bueno, me parece que nuestros caminos tienen que separarse un poquito, que necesito algo más de independencia, me gustaría vivir sola. Y entonces la madre lo primero que le dice, tiene una bronca descomunal con ella, lo primero que le dice es, ya lo sabía, ha salido tu padre.
Hoy vamos a presentar el tercer simulacro aquí en Sangre Fucsia, que en realidad corresponde al primero que hicimos dentro de este proyecto, Ana Cibeira y yo, Agatha Ahora. Cuando hicimos esta pieza, que se llama Igual y que podréis escuchar ahora en breves instantes, ya llevábamos una temporada hablando de la idea del proyecto, pero no la acabábamos de poner en marcha. Así que, bueno, de alguna manera esta pieza Igual fue el pistoletazo de salida de Simulacro. Para este primer collage sonoro escogí uno de los mambelcontos de Ana Cibeira que más me han gustado y me sigue gustando, que se llama Igual y que además se reproduce de forma íntegra en el audio. Además de las muchas capas de voz y de la línea monótona de guitarra, a la que se le añaden después capas de ruido, esta pieza incorpora un trocito, un pequeño fragmento de una canción de Juana Molina, que yo creo que trata también de un tema parecido al que se presenta en el texto de Ana Cibeira, pero quizás de forma un poco más luminosa, más naif también, más positiva. Pero al final estamos hablando de lo mismo, de la ansia de vivir, de las ganas de ser quien tú quieres ser y de alguna manera de mostrarte de esa forma al resto del mundo. Espero que os guste este simulacro y nos oímos dentro de un mes cuando toque el siguiente. Un beso. Igual cambio la muerte voluntaria por un espíritu aventurero. De esos en los que sentir el frío de la mañana en la montaña.
velocidad de la moto, sobrevolar el mar demasiado bajo, te dan ganas de estar ahí.
Se puede pasear entre los árboles, tocar el terciopelo de los pétalos.